las tablas menorquinas. Cuando pensamos en la época prerromana, primer milenio antes de Cristo, enseguida nos vienen a la mente documentales sobre los espectaculares megalitos de Stonehenge o cómics de Asterix con los menhires bardos y druidas de su aldea gala, o discos de música celta irlandesa.
Una vez más, conocemos mejor lo de fuera que lo propio. Y si poco es lo que nos enseñan sobre quienes moraron entonces en nuestro suelo peninsular, menos populares aún son los vestigios de las culturas que se desarrollaron en nuestras islas.
Mientras tartesos, íberos y celtíberos se daban de mamporros para retener o expandir sus territorios en la península,
y fenicios, griegos y cartagineses desembarcaban en sus costas para intentar colonizarla, pueblos de origen incierto se instalaban en Mallorca, Menorca y otras islas baleares, dejándonos unas peculiares construcciones, los talayots, como testigos principales de su cultura.
Los talayots son pequeños santuarios de piedra con forma de pirámide truncada, como las mastabas egipcias, y los primeros debieron edificarse en Mallorca en la edad del bronce final, alrededor de 1000 años antes de Cristo.
Algún tiempo después aparecen las taulas, monumentos ceremoniales megalíticos, emblemáticos y enigmáticos, vamos, esdrújulos, exclusivos de Menorca, de los que se han encontrado más de 30 en una isla de apenas 700 kilómetros cuadrados, declarada, por cierto, Reserva de la Biosfera.
Alguno incluso iba incluido como un accidente más del terreno en el lote que se le ha vendido sin más miramientos a turistas adinerados, prueba del poco valor que damos a nuestro patrimonio histórico.
Estos santuarios talayóticos de Menorca, a diferencia de los de la vecina Mallorca, tienen en el centro una mesa, o taula en catalán, formada por una losa caliza vertical de hasta 5 metros, sobre la que se encaja un capitel horizontal de hasta 4 metros, y rodeada de cubículos con hornacinas, altares y bancos corridos, todo dentro de un recinto delimitado por un muro de piedra.
En las medidas de las tablas se detectan ya proporciones geométricas que al ser humano, desde bien temprano, le han parecido de una forma natural más bellas y armónicas. Por ejemplo, una anchura de losa igual a la semisuma de la altura y el grosor o la raíz cuadrada de su producto.
Y en la orientación de los templos se advierte una preferencia casi obsesiva por la dirección del sol poniente. Concretamente, si imaginamos un reloj de agujas con el número 12 mirando al norte y por tanto el 9 al oeste, todas las tablas tienen su puerta mirando en direcciones comprendidas entre el 7 y el 10. ¿Por qué una dirección determinada? ¿Y por qué al poniente, cuando sus contemporáneos de la península miraban preferentemente a levante? ¿Será que esa era la dirección de su patria originaria y los templos apuntaban a ella como el dedo de ET diciendo mi casa?
¿Qué conocimientos astronómicos poseían los habitantes de la zona talayótica y qué función tenían estos recintos?
Se han encontrado estatuas de bronce, símbolos de fertilidad y restos de animales jóvenes que apuntan a una función preferentemente religiosa o ritual. Posiblemente se reunieran allí para realizar sacrificios rituales destinados a dioses asociados con los astros y relacionados con los cielos, ciclos estacionales de renovación de la naturaleza o la mineraria, rotación de siembra y recolección.
Y por los restos que dejaron, parece que en los consiguientes banquetes no faltaban ni el vinazo, ni las plantas alucinógenas, ni las buenas carnes de animales domésticos o de antílopes salvajes, como el miotrago, hoy extinto. Y seguro que a los dioses les dejaban los huesos y el magro, y ellos se quedaban con el colesterol. En otros casos, los rituales podían ser funerarios o de duelo, depositando el cadáver en la taula para tratarlo y despedirlo adecuadamente.
En cuanto a la conexión astronómica, la puerta abierta al sector comprendido entre el sur y el oeste menorquino ofrecería una vista clara de la zona donde culminan y se ponen los astros. Esta vista clara se hace imposible en la vecina y montañosa Mallorca y es difícil de obtener por simple casualidad en un terreno tan ondulado como el de Menorca.
Es posible también que las tablas se construyeran de forma que la luz del sol, la luna o algún asterismo objeto de culto incidiera en el fondo del recinto en una fecha determinada, lo que implica un cierto conocimiento de sus movimientos diarios, mensuales y anuales. ¿Pero qué astros serían los preferidos de esta cultura? Quizás Sirio, la estrella más brillante del hemisferio norte, a menudo asociada con deidades, como en el antiguo Egipto. Su primera salida, instantes antes del amanecer, lo que en astronomía llamamos su orto helíaco, después de meses de no ser visible por salir de día, marcaba un acontecimiento importante. Otros astros favoritos podrían ser Alfa y Beta Centauri. Alfa y Beta, porque son las dos estrellas más brillantes de su constelación, el Centauro, asociada en algunas culturas a la salud y a la seguridad de los navegantes. No olvidemos que estamos hablando de una isla.
O la Cruz del Sur, equivalente de nuestra estrella polar, pero que en el hemisferio sur celeste, porque, curiosamente, aunque actualmente ni el Centauro ni la Cruz del Sur sean visibles desde Menorca, hace 3.000 años sí lo eran, gracias al fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Este fenómeno se produce porque el eje de la Tierra, como el de una peonza, no apunta siempre a la misma pared, sino que se bambolea dando una vuelta alrededor de la vertical cada 25.770 años.
Una de sus consecuencias es que cada 2.150 años aproximadamente, el sol del día del equinoccio de primavera se adelanta una constelación dando lugar a una nueva era astronómica y también astrológica. Por cierto, 2.150 es el resultado de dividir 25.770 años entre las 12 constelaciones del zodiaco. Así, entre los años 4.300 y 2.150 a.C., el sol del 21 de marzo apuntaba a Tauro. Pero entre el 2150 y el 1 a.C. apuntaba a Aries. Desde el año 1 al 2150 está apuntando a Piscis y en 2150 entraremos en la era de Acuario.
Otra consecuencia es que el eje polar apunte actualmente a la estrella Alfa de la Osa Menor, a la que temporalmente llamamos estrella polar, pero que en el antiguo Egipto, en 3000 a.C., apuntará hacia la estrella Tuban. Dentro de 12.000 años, apunte hacia Vega, y dentro de 26.000, de nuevo al actual polar. O como hemos dicho, otra consecuencia es que en la época de uso de las tablas, desde estas se vieron algunos astros importantes que hoy no se ven.
A falta de una tabla que me queda lejos, me siento a veces en la escalera de un castro celtíbero cercano a Sigüenza, el de Castilviejo. Allí, sin referencias modernas alrededor, acariciando las mismas piedras que tallaran nuestros antepasados 20 y tantos siglos atrás, bañado por el mismo sol que iluminó sus vidas, mi imaginación se sume fácilmente en las escenas cotidianas de entonces. Escenas de grupos organizándose para llevar a cabo emocionantes lances de caza entre hermosos escarpes rocosos, levantando paredes de adobe y cubiertas de barro y ramaje, o preparando las defensas del castro, antepasado de la ciudad moderna que da nombre a la civilización, criando el ganado, cultivando el cereal o haciendo depósitos para almacenar este y también el agua, desarrollando en suma la ganadería y la agricultura, bases de nuestra alimentación.
Todo eso sí, pero también interrumpiendo su quehacer diario para mirar al cielo y situarse dentro del espacio y del tiempo, dentro del cosmos.